La Secretaría de Educación de Nuevo León presenta Educarse Radio, un programa educativo y cultural. Bienvenidos. Educarse Radio, el día de hoy me acompaña Jessica Pérez y Francisco Tamés. Ellos son maestros en enfermería y el día de hoy están aquí conmigo para platicarnos acerca de su profesión. Aprovechando que estamos en el marco del Día Internacional de la Enfermería, que es cada 12 de mayo. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por invitarnos.
Excelente, muy contentos de estar aquí.
Encantada de que estén aquí en cabina de Educarse Radio. Mi nombre es Liz Núñez y los invitamos para que se queden con nosotros y conozcamos todos los detalles acerca de esta profesión para todos los jóvenes que quieren dedicarse a la enfermería. Para empezar, cuéntenos por qué les interesó esta profesión a ustedes. ¿Qué fue lo que les llamó la atención?
Pues en mi caso, siempre el tratar de ayudar a las personas, tener ese trato cálido y humano con otras personas que lo necesitan, me pareció maravilloso. Y una vez estando dentro de la profesión de enfermería, el conocer las diversas ramas en las cuales te puedes seguir preparando, me pareció fascinante.
Muy bien, pues de igual manera, el cuidado y estar ayudando a la gente es uno de los principales motores, pero aún más es que mi mamá es enfermera. Actualmente pues ya no la practica, pero durante años lo practicó y pues fue mi principal inspiración. Ella me contaba todo lo que vivía día a día en el hospital y me pareció bastante, bastante emocionante, la verdad, me emocioné mucho y ya cuando lo estudié me di cuenta que efectivamente es muy emocionante.
¡Qué excelente! Y bueno, dentro del plan de estudios, ¿recuerdan qué materias eran las que llevaban?
Sí, totalmente. Dentro de la licenciatura en enfermería, materias como anatomía, parte de todas las enfermerías que fueron las que más me gustaron, atención al niño, al paciente psiquiátrico, atención a la mujer. Yo creo que fueron las que más te van envolviendo dentro de la profesión.
Así es. Realmente en enfermería vemos todas las etapas de la vida. Entonces, uh-huh. Vemos todo desde el nacimiento hasta ya la partida al más allá. Entonces vemos bastantes procedimientos. Y en lo personal me gustaba mucho farmacología también. Y de igual manera todas las ciencias de enfermería, los procedimientos, eso era lo que más.
¿Cómo pudieran definir la diferencia de estudiar para ser médico a estudiar enfermería? ¿Cuál es la diferencia en cuestión de las materias y de la duración también en sí de la carrera?
Si bien son dos carreras muy similares, es el trato al paciente, pero enfermería es más un cuidado humanizado. Es el trato día a día con el paciente, desde que ingresa hasta que va a egresar, y ver totalmente su evolución de la mano del médico, ¿no? Que al fin colaboramos en conjunto dentro del hospital. Pero la duración es más corta, medicina es una carrera más larga. Sin embargo, nosotros como enfermería sigue siendo 4 años y 1 año de servicio social.
Así es, realmente, como dice la maestra Jessica, son muy similares, pero radica en la ciencia del cuidado. Uh-huh. En enfermería, meramente como desde sus orígenes, es el cuidado, pero también se puede desarrollar en otras áreas como la docencia, la investigación, la administración y por supuesto que el trato al paciente, el área clínica, que esa es un pilar muy importante de la carrera.
¿Nos pueden explicar detalladamente en qué consiste cada una de las especializaciones?
Sí, por la parte operativa es el trato directo con el paciente, no importa si es una población pediátrica o una población adulta, es el trato directo con el paciente día a día. Esa es la parte operativa. La parte administrativa es toda esta gestión dentro de los hospitales o también dentro de algunas instituciones educativas y llevas toda lo que es la gestión y administración del personal, los recursos humanos, los insumos, el material, y es esta parte de gerencia y supervisiones dentro de esas instituciones. ¿Y las otras dos, maestras?
Bueno, pues si hablamos del rol como docente, estamos presentes en las universidades tratando o llevando esta labor de transmitir el conocimiento hacia todos los jóvenes, las nuevas generaciones, para poder formar a los nuevos profesionales del mañana. Y eso es una labor que yo disfruto mucho, la verdad es muy bonita. En cuanto también a la investigación, es muy importante porque esta área es la que principalmente nos ayuda a demostrar toda esta evidencia científica, todos estos procedimientos, todos estos enfermería basada en evidencia, podemos compartirla a nivel global, a nivel mundial, y es la manera en que se puede mostrar cómo la enfermería, la ciencia de la enfermería actual, está impactando en las vidas de las personas y en la sociedad. Y también aclarar que no solamente se limita en el hospital, como ya lo mencionamos ahorita. La enfermería está presente en muchos tipos de instituciones. Por ejemplo, puedo mencionar la enfermería industrial, que se encarga, digamos, de tratar al paciente en cuanto a algún padecimiento, pero también se encarga de ser responsable de la seguridad de la salud de los pacientes, de los trabajadores en este caso, uh-huh. que uh-huh. si bien son personas sanas, aún así estamos cuidando que no tengan algún padecimiento derivado de su trabajo, mediante también se realizan recorridos de seguridad, se hacen diagnósticos también ahí situacionales, y también se pueden abarcar más áreas en cuanto a la ergonomía y en cuanto a demás temas relevantes con el trabajo.
¿Cómo consideran el avance que ha existido desde los años cuando ustedes empezaron a estudiar esta profesión al día de hoy? ¿Qué cambios ha habido en el plan de estudios?
Bueno, si bien enfermería empezó siendo una profesión general, técnica, que iba muy de la mano con la operación, con los años ha ido evolucionando a ser una profesión. Viene lo que es la licenciatura en enfermería para profesionalizar todo lo que es el cuidado, ¿no? Como decía el maestro, dar una evidencia de lo que hacemos día a día en nuestro cuidado con el paciente o en algunas otras instituciones. Esta es la diferencia y la evolución. Y ahorita, con toda la tecnología que existe y todas las plataformas y herramientas, pues ha habido una evolución mayor. Viene la parte de simulación clínica, que es hacer escenarios simulados de patologías, de todo lo que son casos clínicos y demostrarlos mediante un entorno seguro simulado, ¿no? También la realidad virtual, es decir, por medio de unos lentes entramos a un metaverso y convivimos con otros estudiantes de enfermería o hacemos casos clínicos a distancia. A lo mejor yo estoy aquí en Monterrey, mi compañero está en la UNAM, otro está en Yucatán y estamos trabajando de forma colaborativa, ¿no? Entonces, la enfermería viene creciendo y viene evolucionando a gran paso.
¿Cuáles consideran que son las cualidades principales que debe de tener un enfermero o enfermera?
Bueno, principalmente hablamos del humanismo. Tiene que haber un alto sentido del humanismo, de respeto hacia la vida. También va de la mano con la ciencia. Tiene que ser un pensamiento crítico, mucha preparación también en la parte académica. Entre los demás valores que puedo mencionar también, como la ética, la justicia, porque somos defensores del paciente, a fin de cuentas somos quienes nos encargamos del paciente, no solo en el aspecto físico, también en el mental, en el espiritual. Entonces estamos ahí cuidando de ellos.
Y bueno, ¿nos podrían contar cómo es un día normal en su trabajo, desde que llegan? ¿Cómo es el horario de un enfermero también, que hay veces que tienen horarios nocturnos? ¿Cómo manejan esta combinación de su profesión con su vida personal para balancearla y que no les afecte también los cambios de horarios?
Bueno, cuando trabajaba yo en el hospital, estuve cerca de 8 años en una unidad de terapia renal. Sí eran guardias muy pesadas, porque trabajamos directamente con el paciente que tiene una enfermedad o un diagnóstico complejo como una insuficiencia renal crónica, ¿no? El estar día a día con él, el cuidarlo, el tratarlo, sí era un poco desgastante, pero también muy motivante, ¿no? Ver cómo él evolucionaba, cómo iba mejorando dentro de la terapia. Diferente de ahora que soy docente, pues es más administrativo, pero también lo bonito de ser docente es cuando ves al estudiante crecer, le das clase, les ofreces talleres prácticos y vas viendo cómo empieza en primer semestre y se gradúa hasta octavo, ¿no? Verlos crecer. Para equilibrarlo dentro de nuestra vida personal, sí es algo apasionante. En mi caso, yo estoy terminando un doctorado. Es seguir preparándonos y actualizándonos dentro de la enfermería, llevar y equilibrar lo que es la vida personal. Sí es difícil, pero también es muy gratificante porque es un conocimiento que le vamos a compartir a los estudiantes y también a nuestros colegas.
Muy bien, pues en mi caso, al igual, cuando empecé ya hace muchos años en esto, al principio quería la adrenalina, quería áreas como urgencia, cirugía, áreas muy retadoras y que sacaban lo mejor de ti, ¿no? En el aspecto de la velocidad de la atención. Pero con el tiempo fui tomándole cariño también a otros roles, ¿no? A los roles ya meramente de docencia, de administración. Le empecé a tomar este cariño de poder abarcar más allá. Más allá de lo que se ve, como decía yo al principio, vemos la parte operativa, es lo que más representa en cuanto a enfermería, es lo que se ve, pero lo que no se ve, lo que está detrás, impacta muchísimo. Entonces, también aquí es...
Perdón que te interrumpa, ¿qué es eso que no se ve? Si gustas al finalizar tu respuesta para que nos contestes, ¿qué es lo que no se ve?
Por ejemplo, es la imagen clásica, vamos a suponer, no sé, en la televisión, se está viendo... que la enfermería está atendiendo al paciente con su uniforme blanco y todo. Entonces, esa es la imagen clásica. Pero al tratar de ver más hacia adentro, vemos que enfermería no siempre se ve así. Cuando vemos una persona, no sé, de vestir con un maletín, pensamos que puede ser otro profesional y es enfermería. Es enfermería en su otro rol. En el aspecto, por ejemplo, docente, como le decía ahorita, que es tratar, que es que este conocimiento... que, por ejemplo, ya se adquirió en el pasado, sirva de referente para que los estudiantes de ahí puedan también tomar parte de esas experiencias, no solo en cuanto al aprendizaje, sino la motivación, porque de veras que sí motiva mucho. Yo creo que muchos recordamos a algún maestro con cariño que nos llegó a motivar, a impulsar, y esto es muy importante. También lo que no se ve, por ejemplo, es la enfermería investigadora, la enfermería que se encarga de la investigación. También de igual manera, muchas veces no portan el uniforme clínico, pero también están impactando mediante estudios, mediante la evidencia que estamos recolectando para poder ayudar a construir también un mejor sistema y una calidad de atención para el paciente y así como la sociedad.
¿Cuáles son los retos más grandes por los que pasa un enfermero o enfermera?
Totalmente en la operación, los turnos, el reconocimiento de la profesión, a lo mejor dentro de una institución de salud, el ser maestro, tener una maestría, un doctorado, una especialidad, puede llegar a ser a veces poco reconocido y va muy de la mano con lo que comenta el maestro Francisco. Lo que no se ve es toda esta parte que hace enfermería y que a veces creemos que lo hace algún otro profesional de la salud, ¿no? Enfermería es el que está día a día con el paciente, viendo por él. Por ejemplo, en pandemia, muchos de nuestros colegas que estuvieron detrás no solamente eran enfermeros, sino también eran esa parte de cuidado, el último aliento que pasaban con el paciente, el tratar de vincular con los familiares por medio de videollamadas, hacer más amena esa estancia. Eso es lo que no se ve, ¿no? Ese trato que da el enfermero y la enfermera. Eso yo veo que es un reto principal que veríamos aquí en nuestro país, el reconocimiento. Pero si vamos y expandimos nuestro conocimiento hacia otras áreas como las que ya hemos mencionado, puede ser reconocido y llegar internacionalmente.
¿Qué tipo de decisiones toma un enfermero o enfermera diferente a un médico? ¿O hasta dónde puede tomar decisiones un enfermero?
Bien, enfermería, parte de sus roles y actividades, tiene esta función, los vamos a dividir en dependientes, donde sí necesitamos que, por ejemplo, algún médico o algún otro profesional intervenga y nosotros apoyar. Hay otro tipo de intervenciones que son interdependientes, donde no necesitamos de ningún otro profesional, que nosotros como enfermería, de manera total, podemos tomar desde un inicio hasta un fin en ciertos procedimientos, por ejemplo.
¿Nos puedes dar ejemplos?
Por ejemplo, cuando un paciente se va a valorar, enfermería tiene un sistema que es el diagnóstico de enfermería, donde lleva este proceso de atención de enfermería que va del diagnóstico, la planificación de los procedimientos que vamos a hacer, la ejecución de esos planes y al final hacemos una evaluación para poder saber y determinar que esos procedimientos, esos cuidados fueron efectivos. De ser de lo contrario, nos regresamos al principio y volvemos a reestructurar este plan. Entonces, este proceso de atención de enfermería es la muestra de que enfermería tiene total autonomía en ciertos cuidados del paciente. Y también tenemos otro tipo más de intervención, que es la multidisciplinaria, donde vamos a combinar ahora sí nuestros cuidados con las demás disciplinas, por ejemplo, con nutrición, con psicología, con medicina y enfermería. Todos nos integramos en ciertos momentos para realizar este cuidado integral del paciente.
¿Qué es lo más riesgoso que le puede pasar a un enfermero o una enfermera?
Los riesgos van a depender del área en la que está desarrollando el enfermero o la enfermera. Por ejemplo, si hablamos de un hospital, pues si no se tienen las precauciones adecuadas en algún procedimiento, pudiera haber algún riesgo de infección, algún riesgo de contagio. Pero todo esto, lógicamente, es muy baja la posibilidad, porque por eso tenemos protocolos, tenemos la capacitación y tenemos también ahí tutoría dentro del hospital. Entonces, tratamos de que la seguridad, no solo del paciente, también la seguridad del personal de enfermería, sea de la más alta que existe.
Y bueno, en lo personal para ustedes, ¿qué es lo más desagradable por lo que pueda pasar un enfermero?
Pues yo creo cuando estás en la operación, si hablamos del área operativa, que algún paciente no tenga un apego a un tratamiento o no tenga esa adherencia y uno está trabajando con él, con su familia, con los médicos, para que salga adelante, ¿no? Pero ya una vez, como parte de enfermería, esta valoración, como ya mencionaba el maestro, vas platicando con él, vas investigando qué es lo que pasa, puedes conocer el por qué no tiene una adherencia y darle un mejor seguimiento en su caso. Pero eso sí puede llegar a veces hasta ser un poco frustrante. En mi caso, que tenía pacientes renales que tienen enfermedad crónica terminal, o sea, si no tienes un riñón funcional, tu vida depende de una máquina o de un tratamiento de por vida, hasta que no seas trasplantado, ¿no? Que te coloquen un nuevo órgano. Entonces, el ver esto con los pacientes, pero ya investigando qué pasaba más allá, podías darle un seguimiento adecuado. Para mí eso sería algo que pudiera ser un poco frustrante.
Bueno, y en lo personal creo que sería también algo, pues, un reto, por así decirlo, es no contar con los recursos o insumos o materiales necesarios y también no contar con la infraestructura necesaria, donde nos rebase ese tema, ¿no? Que sea más la población que tenemos para la cantidad de personal que tenemos en plantilla de enfermería para poderlo atender. Entonces, también creo yo que eso sí es algo, pues, adverso que podemos presentar en ciertos sectores de salud.
Y bueno, también, ¿cómo se le llama a la capacidad que tienen ustedes como enfermeros, enfermeras y médicos en general a que puedan tolerar situaciones fuertes de ver el cuerpo en estados no muy agradables o olores, también soportar ciertos olores? ¿Cómo los preparan para eso?
Es totalmente vocación. O sea, si bien no es una carrera que te va a enseñar cómo a tener esta fortaleza dentro de la práctica, vas conociendo pacientes, vas conociendo personal que te van dando estas herramientas, pero va muy de la mano con tener la capacidad, uno, pues también de tolerar esto, ¿no? Cuando vas empezando con la enfermería, vas a tus prácticas, llega a suceder que algunos estudiantes, o inclusive también nos pudo llegar a pasar a nosotros, que te desmayes por ver a la sangre, por tener poca tolerancia a los olores, pero te vas haciendo de esta práctica, ¿no? Día con día. También dentro de la enfermería viene este apoyo emocional y psicológico para los estudiantes y también para los enfermeros cuando ya la situación sobrepasa, ¿no? También es válido decir, oye, mi paciente tiene este cáncer, tiene esta enfermedad y creo que ya lo estoy también yo pasando para mi vida. Tienes este apoyo, cada institución tiene apoyo emocional y psicológico para que puedas hablar sobre estos temas y que también sea más llevadero, ¿no? Pero es gratificante cuando ves a los pacientes y a tus estudiantes que pueden sobrellevar esto de buena manera.
Y ahora coméntenos qué es lo más gratificante, lo más agradable, lo que más disfrutan de su profesión de enfermería.
Lo más gratificante para mí es cuando un paciente logra una mejoría, cuando un paciente supera una adversidad, un padecimiento, y también cuando se da de alta ya el paciente bien contento, que lleva a su casa con su familia, y yo creo que eso vale oro. Yo creo que es de las gratificaciones más grandes que existen en el área de la salud y tenemos el privilegio de experimentar y de compartir con ellos.
y por parte de la docencia, cuando el estudiante ya lo ves graduado, cuando el estudiante está trabajando, no sé, vas a algún hospital, al IMSS, al ISSSTE, a Muguerza, a Los Ángeles, y lo ves ahí a tu chiquitín que tú le enseñaste a lo mejor cómo inyectar, o a lo mejor cómo atravesar un mal diagnóstico, ¿no? Y lo ves con su uniforme, muy chiquitín, con su gafet, maestra, maestra, ¿qué tal? Y tú, wow, o sea, eso es súper gratificante. Y también cuando te cuentan sus anécdotas y lo pueden sacar adelante. Yo creo que dentro de la docencia eso es lo mejor que nos puede pasar como profesores.
Muy bien, pues agradecemos bastante su tiempo aquí en Educarse Radio y toda esta cátedra acerca de la enfermería. Muy interesante su profesión. Felicidades, sobre todo también por la vocación que implica llevar a cabo estas labores. ¿En dónde los podemos encontrar en redes sociales por si alguien tiene alguna duda de su profesión o quiere saber más de los estudios o información en general de la enfermería?
Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros estamos en la Escuela de Enfermería Christus Muguerza UDEM. Uh-huh. Nos pueden encontrar en las redes como en Instagram, por ejemplo, enfermería.christusudem. También estamos en Facebook y también estamos en X. Entonces estamos ahí en redes con mucho gusto. De hecho, vamos a estrenar escuela, les compartimos por si nos quieren visitar.
Ah, super.
Justamente está ahí, al ladito donde estamos ahorita, en la colonia María Luisa, Nuevo Obispado, justo al lado del Hospital Christus Muguerza Conchita. Ahí está la nueva escuela, con gusto, están cordialmente invitados, invitadas para que nos acompañen y podamos compartir más historias juntos.
Sí, nos pueden buscar ahí, tenemos ahorita inscripciones abiertas, programas para bachillerato en enfermería, licenciatura en enfermería, posbásicos en enfermería y diplomados. Ampliamente recomendada la escuela, tenemos varias certificaciones, COMACES, CIES, FIMPES y una acreditadora internacional que es el SACS. Entonces nuestra escuela no solamente brinda educación de calidad, tiene infraestructura competente y una plantilla de profesores e instructores que es de alto nivel. Esperamos que se animen a estudiar enfermería, vale totalmente la pena, no solamente aquí dentro de la región, sino internacionalmente, en diversas ramas, lo que ustedes quieran estudiar. Acérquense ahí, Escuela de Enfermería Christus Muguerza, UDEM.
Excelente, pues agradecemos bastante su tiempo y presencia aquí en Educarse Radio a Francisco Tamés y Jessica Pérez, maestros en enfermería. Muchísimas gracias y felicidades.
Gracias, hasta luego.
Una alimentación equilibrada es esencial para el desarrollo de los más pequeños. El sitio vidasaludable.gob.mx ofrece recetas nutritivas y económicas adaptadas a cada estado de la República, resaltando la riqueza gastronómica de México. Por ejemplo, en Nuevo León se promueven platillos como el cabrito al pastor y la carne asada, preparados de manera saludable. A partir del 29 de marzo de 2025, se prohibió la venta de comida chatarra en las escuelas, fomentando entornos más sanos para nuestros niños. Recordemos que fomentar hábitos saludables desde la infancia es clave para garantizar un futuro más sano y feliz para nuestras niñas y niños. Para más información, visita vidasaludable.gob.mx. Gracias por acompañarnos. Educarse Radio es una producción de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.